Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Un alto funcionario de la Casa Blanca testifica hoy en el marco de la investigación de juicio político al presidente Trump. Estados Unidos anunció un nuevo aporte económico para migrantes y refugiados venezolanos. Bolivia sigue azotada por la violencia sin lograr una salida al resultado electoral. Y los Astros de Houston reciben hoy a los Nacionales en el sexto partido de la Serie Mundial. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es martes 29 de octubre de 2019. Ustedes sintonizan La Voz de América y comenzamos. Buenos días, América. En el marco de la investigación de juicio político al presidente Donald Trump, hoy se espera el testimonio de un integrante del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Luis Alberto Facal en el informe.
Un militar del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos expresó en dos ocasiones su preocupación por el impulso de la administración Trump para que Ucrania investigue a los demócratas y a Joe Biden, según el testimonio que el funcionario está preparando para entregar hoy martes en la investigación de juicio político de la Cámara de Representantes. Alexander Bindman, un teniente coronel del ejército que sirvió en Irak y más tarde como diplomático, dirá a los investigadores de la Cámara que escuchó la llamada del presidente Donald Trump el 25 de julio con el nuevo presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y comunicó sus preocupaciones al abogado principal del Consejo de Seguridad Nacional. Estaba preocupado por la llamada, dirá Bindman, según el testimonio preparado y obtenido el lunes por la noche por medios de prensa. No pensé que fuera apropiado exigir que un gobierno extranjero investigara a un ciudadano estadounidense, y estaba preocupado por las implicaciones por el apoyo del gobierno estadounidense a Ucrania. Bindman será el primer funcionario de la Casa Blanca en comparecer en la investigación de juicio político. Entre tanto, la Cámara de Representantes de Estados Unidos en pleno votará esta semana sobre la investigación de juicio político al presidente Donald Trump, abordando el argumento de la Casa Blanca de que la investigación ha sido ilegítima. La presidenta demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, programó una votación para el jueves y dijo en una carta a sus representantes que quiere eliminar cualquier duda sobre el proceso. Trump y sus partidarios o republicanos han calificado la investigación de juicio político como ilegítima porque se lleva a cabo a puerta cerrada y la Cámara en pleno nunca votó a favor. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El gobierno de Estados Unidos extiende la protección temporal para migrantes salvadoreños. Tony Cano con el reporte.
El gobierno del presidente Donald Trump anunció que extenderá la protección para más de 200.000 salvadoreños que residen en Estados Unidos, amparados por la protección temporal migratoria, conocida como TPS, en un espaldarazo para el presidente salvadoreño Nayib Bukele. El embajador estadounidense Ronald Johnson dijo en un video junto a Bukele que el acuerdo extiende el TPS para salvadoreños que están en Estados Unidos por un año más. El director de la Oficina Estadounidense de Naturalizaciones, Ken Cuccinelli, escribió horas después en Twitter que no se trata de una extensión de TPS en términos legales. Eso no fue lo que ocurrió, pero la consecuencia en esencia es la misma. Los salvadoreños que residen en Estados Unidos con el TPS, que los protege de la deportación y les concede permisos de trabajo, continuarán en esas mismas condiciones al menos un año después de que termine el litigio actual en las Cortes estadounidenses sobre el fin del alivio migratorio. El Departamento de Seguridad Nacional dijo en un comunicado que extenderá hasta el 4 de enero de 2021 la validez de los permisos de trabajo actualmente en manos de salvadoreños con TPS. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Mientras tanto, en El Salvador hay buenas expectativas por esta noticia. Nery Mabel Reyes reporta.
La ampliación por un año a partir de enero de 2020 de los beneficios migratorios del estatus de protección temporal TPS para unos 190 mil salvadoreños constituye un avance para la búsqueda de una solución al complejo problema de retorno masivo a partir de enero próximo, cuando originalmente se cerraba dicho beneficio, dice Marcelo Pisani, director regional para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe de la Organización Internacional de las Migraciones.
Sí ha habido un acercamiento últimamente entre los dos países. países para buscar soluciones más comprensivas y de más largo plazo en un marco de corresponsabilidad en relación a las migraciones.
Las organizaciones promigrantes en El Salvador consideran positivo el anuncio y dicen que es un buen tiempo para alcanzar una estrategia de solución permanente al estatus migratorio. Habla César Ríos del Instituto de Atención al Migrante.
Y un llamado puntual es que el gobierno del presidente Bukele cree un capital de financiamiento para las familias beneficiarias del TPS para que puedan financiar sus trámites de búsqueda de residencia permanente.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, destacó que de un total de 18 países a los que Estados Unidos otorga beneficios de TPS, solo a El Salvador se le concederá un periodo de transición de otro año adicional después de que haya una resolución judicial definitiva sobre los casos. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Venezuela en crisis. Cobertura especial de La Voz de América.
Estados Unidos anunció en la Conferencia de Solidaridad para Migrantes y Refugiados Venezolanos que se realiza en Bruselas otro importante aporte económico. Celia Mendoza es la enviada especial de La Voz de América a ese evento y tiene este reporte.
La secretaria adjunta del Departamento de Estado para la Población, Migración y Refugiados, Carol Thomas O'Connell, anunció durante la Conferencia de Solidaridad para Migrantes y Refugiados Venezolanos en Bruselas que los Estados Unidos estarán entregando 10 millones de dólares adicionales que se suman a los 119 millones de dólares ya entregados por el secretario de Estado Mike Pompeo durante la Asamblea General de Naciones Unidas. De acuerdo a esta oficina del gobierno de los Estados Unidos, estos fondos se usarán específicamente para tratamientos con pacientes de VIH, vacunación y combatir el tráfico humano. Son 10 millones de dólares adicionales, convirtiendo a los Estados Unidos en uno de los mayores donantes a la crisis venezolana. Mientras tanto, gobiernos como Italia anunciaron que entregarán 2 millones y medio de euros y Suiza 7 millones y medio. Mientras tanto, los gobiernos de los otros países enfatizaron la necesidad de seguir adelante con el proceso de Quito, que es un trabajo técnico que se adelanta para establecer ayuda a los venezolanos y los países receptores por medio de políticas y tratamientos de los diferentes sistemas de migración. Asimismo, países como Ecuador enfatizaron la importancia de la ayuda internacional y del trabajo con organizaciones como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Este primero ya está trabajando directamente con Colombia, proveyendo asistencia y servicios que les permiten mantener sus finanzas de una manera mucho más saludable, lo que por ende facilita el trabajo con la población migrante, que en ese país ya sobrepasó el 1.500.000 de venezolanos. Se espera que los miembros de esta conferencia se vuelvan a reunir el próximo año cuando ACNUR y la OIM harán un llamado de asistencia con fondos que sobrepasará los 1.000 millones de dólares. Esto de acuerdo a la información que han entregado hasta este momento. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Bruselas.
Mientras tanto, las denuncias continúan en Venezuela sobre la precaria situación de la atención a la salud. Carolina Alcalde informa.
Pacientes, familiares y trabajadores de un hospital oncológico del oeste de Caracas protestaron para rechazar el posible cierre técnico del servicio de oncología pediátrica debido a que el aire acondicionado se encuentra dañado, por lo que no es posible suministrar los tratamientos de quimioterapia. Mauro Zambrano, dirigente sindical de hospitales y clínicas, asegura que la situación se repite en diversos centros hospitalarios públicos.
No tienen los recursos necesarios. Son miles de cosas, ¿no?, de lo que está pasando, pero de resto eso es lo que dicen. Y nosotros como trabajadores lo que queremos es simplemente que se le busque solución. O sea, la solución no puede estar en los cierres del servicio.
Jenny Buró, madre de una paciente con cáncer, manifestó su preocupación ante la posibilidad de que el tratamiento que su hija recibe se vea afectado. Y además lamenta que las autoridades venezolanas no les brinden respuestas.
No nos han ayudado, no tenemos ayuda. Bueno, de las personas, las pocas de las fundaciones son las únicas que nos apoyan con medicamentos y cosas.
La parlamentaria opositora Amalia Belisario empresario afirmó en conferencia de prensa que los centros de salud del país se encuentran deteriorados y advirtió que los centros médicos en el interior de Venezuela se encuentran abastecidos en un 10% e insistió en que los ciudadanos se encuentran desasistidos en materia de salud. El gobierno en disputa en varias ocasiones ha insistido en que es necesario reforzar el sistema de salud en el país y acusa a las recientes sanciones del gobierno estadounidense de ser la causa por la cual no puedan importar medicamentos o alimentos. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
Hacemos una pausa. Enseguida retornamos para seguir en Buenos Días, América.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la Voz de América.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Un diálogo con los protagonistas de las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la Voz de América. De lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la Voz de América.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Continuamos en Buenos Días, América. El presidente Donald Trump elogió al perro militar involucrado en el operativo que terminó con la vida de Abu Bakr al-Baghdadi en Siria. A través de un tuit, el mandatario publicó la foto del perro diciendo que hizo un gran trabajo al capturar y matar al líder de ISIS. El jefe de Estado Mayor Conjunto, general Mark Milley, también habló sobre el continuo servicio de este perro.
We're not releasing the name of the dog right now.
No estamos haciendo público el nombre del perro por el momento. El perro todavía está en la escena del operativo. Es un perro asignado a tareas militares y prestó un tremendo servicio, como todos lo hacen en una variedad de situaciones, dijo el general Milley, quien además advirtió que el canino resultó levemente herido durante el operativo. En Bolivia continúa la incertidumbre electoral provocando actos de violencia. Fabiola Chambi informa.
Al menos 30 personas resultaron heridas, 5 de ellas por proyectiles, durante una nueva jornada de enfrentamientos y movilizaciones que no dan tregua en Bolivia desde hace una semana. Los choques se produjeron entre grupos que rechazan los resultados de las elecciones generales y otros que respaldan al presidente Evo Morales para un cuarto mandato. El enfrentamiento más fuerte se registró en Santa Cruz. El comandante de la policía de ese departamento, Igor Echegaray, brindó el informe.
En el Plan 3000 se ha suscitado diferentes tipos de enfrentamiento con uso de armas de fuego. Es un conflicto social que involucra masas, por lo tanto su investigación es mucho más complicada.
La tensión subió debido a que grupos de mineros llegaron a la ciudad de La Paz y posteriormente a Cochabamba utilizando dinamita para abrirse paso. Las medidas de presión asumidas por este y otros movimientos sociales fueron justificadas por el vicepresidente Álvaro García Linera.
Y los campesinos dijeron al presidente Evo, somos también bolivianos. ¿Por qué los quieren discriminar? Estés o no estés de acuerdo, tu Evo, hemos decidido hacer el bloqueo de camino.
En Cochabamba, centro de Bolivia, movimientos ciudadanos que rechazan los resultados de las elecciones realizaron tomas simbólicas e instituciones estatales. El activista Julio César Castro explica el objetivo de esta protesta.
No vamos a retroceder, que vamos a seguir en pie firme en la defensa de nuestra democracia. Si el gobierno piensa que nos va a cansar
o por hambre o por bala, está equivocado.
La polarización política se refleja en las calles, donde los ciudadanos intensifican los bloqueos, dejando casi paralizadas las tres ciudades capitales de Bolivia. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Los incendios en California continúan obligando evacuaciones y cortes de energía eléctrica por temor a una catástrofe. John Burnett en el informe.
Los incendios en California han hecho que miles de residentes evacúen sus casas. Las autoridades, preocupadas de que una ráfaga de viento sople una chispa que cause devastación, han cortado la energía eléctrica. El lunes comenzó el incendio más reciente cerca del Museo Getty en Los Ángeles. Otro fuego más que arde a través de todo el estado de California. El fuego en el oeste de Los Ángeles ha llegado hasta las 250 hectáreas desde que comenzó el amanecer el lunes. Ya ha quemado al menos 8 casas. En esta área se encuentran algunas de las casas más caras de la ciudad, las cuales han sido evacuadas. Una de esas personas fue la superestrella de la NBA, LeBron James, quien compartió en Twitter cuando por fin encontró un hotel con vacantes que lo recibiera con su familia. Pero miles de personas también han escapado los fuegos en el norte y el sur del estado, en las que han habido ráfagas de viento de hasta 90 millas por hora, o 40 kilómetros por hora aproximadamente, y cerca de 1 millón de personas sin electricidad. Y mucho humo. Hay gente que intenta seguir viviendo con normalidad hasta sin electricidad. Gary Yee es miembro de la Junta del Sistema de Escuelas de Oakland. Yo solo quiero saber cómo están las escuelas y cuáles están abiertas o cerradas. Esta época del año en California suele ser favorable a que se formen estos fuegos, con la combinación de un índice de humedad bajo y fuertes vientos. Los bomberos le están haciendo frente a alrededor de 330 fuegos a través de todo el estado. Para los residentes, cruzar una intersección sin luz y con humo es fuente de ansiedad. Maddie Douglas es residente del área. Olía tan fuerte esta mañana que mi hijo pensaba que el fuego era dentro de la casa cuando despertó. Aún con la posibilidad de que aumenten los vientos el martes, los bomberos esperan que el clima sea más favorable para batallar las llamas en los días venideros. John Burnett, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa. Enseguida retornamos con más noticias en Buenos Días, América.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece las noticias de los más importantes eventos deportivos mundiales a través de Deportivo Internacional.
Comenzamos esta edición de Deportivo Internacional con la noticia del arresto de las cámaras de televisión. La siguieron por cada rincón en su visita a la capital de Estados Unidos.
Las entrevistas.
Si no me preparo bien ahora, no me daría tanto el físico para llegar a Roland Garros bien entrenado.
Creo que tengo la actitud de enfrentar la competencia bien.
Pero bueno, en general yo creo que los equipos hoy en día son bastante competitivos.
Las jugadas.
No hay duda que su desempeño en la cancha lo coloca como uno de los mejores deportistas del año.
De lunes a viernes, Deportivo Internacional. Desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Continuamos en Buenos Días, América. Las elecciones regionales en Colombia marcaron un importante cambio en la política tradicional. Manuel Arias Naranjo reporta.
Con una abstención cercana al 59% de la población, algo más de 18 millones de colombianos asistieron a las urnas para elegir autoridades regionales. Pese a algunos inconvenientes de orden público, la jornada se cumplió con normalidad y dejó como perdedores a los dos grandes electores de las pasadas elecciones presidenciales, Álvaro Uribe y Gustavo Petro, de hecho candidatos de partidos alternativos de centroizquierda, afines al proceso de paz. Con la exguerrilla de las FARC, ganaron las alcaldías de las principales ciudades del país, país como Bogotá, Medellín y Cali, tal como lo manifestó el ex negociador de paz y actual senador de la República, Roy Barreras.
Un camino hacia la construcción de una paz completa.
Como hecho histórico para el país, se destaca la elección por primera vez de una mujer en la alcaldía de Bogotá, Claudia López, perteneciente al partido Alianza Verde y además miembro de la comunidad LGBTI, dirigirá los destinos de la ciudad. López dijo:
nosotros no vinimos a destruir ni a obstruir. Vinimos a construir y a mejorar, y lo vamos a hacer con mucho rigor y con mucha seriedad.
Entre tanto, el presidente de la República, Iván Duque Márquez, invitó a los gobernadores recientemente electos a trabajar por sus comunidades.
Solo así podremos hacer posible las promesas para que pasen a ser realidad.
Las elecciones regionales en Colombia dejaron el debilitamiento de los partidos políticos tradicionales, que de las 32 gobernaciones del país solo lograron 6. Las restantes quedaron en poder de coaliciones políticas y partidos alternativos. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá.
Y autoridades en Honduras investigan el asesinato de un supuesto narcotraficante vinculado al caso de Tony Hernández. Óscar Ortiz reporta.
De varios disparos y apuñalado perdió la vida el supuesto narcotraficante hondureño Magdaleno Mesa, quien tenía en su posesión las denominadas narcolibretas presentadas durante el juicio contra Antonio Tony Hernández en Nueva York. Él fue asesinado por reclusos en una cárcel de alta seguridad de Honduras. Su abogado Carlos Chactur señaló que ya habían solicitado el traslado del prisionero por las amenazas a muerte que recibió.
Empezamos a denunciar las amenazas de que era objeto y que se había puesto un precio de 7 millones por la cabeza de Magdaleno. Yo creo que a todas luces el primer responsable es el gobierno de Honduras. ¿Por qué? Aunque no quisiéramos vincularlo morbosamente en el tema de Magdaleno Mesa Funes, que podrían haber elementos para hacerlo así.
En tanto, el subdirector de centros penitenciarios, Germán McNeil, explicó que están realizando las investigaciones del caso.
Sin embargo, estamos en proceso de identificación. Como le mencionaba, ya Medicina Forense y la Dirección Policial de Investigación están realizando las acciones correspondientes.
¿Esto fue un amotinamiento o fue algo dirigido exactamente a él?
Aparentemente fue una riña que se dio entre privados de libertad.
4 privados de libertad están bajo investigación por la muerte de Mesa. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Justin Verlander, de 36 años, tendrá una oportunidad de hacer que los fanáticos olviden su mala fortuna de postemporada, que incluye derrotas de este año en juegos en que los Astros estaban a un triunfo de avanzar a la siguiente fase en la serie divisional y en la serie de campeonato de la Liga Americana. Con miras a conquistar su segundo título en 3 años, los Astros confiarán en el derecho para el sexto juego en Houston y se medirán a Stephen Strasburg y los Nacionales de Washington hoy martes por la noche. Él está preparado, está listo para este momento. Hemos tenido mucha comunicación a lo largo de la serie sobre la manera en que vamos a realizar un ajuste a lo que hemos estado viendo y cómo vamos a atacar, aseveró Gary Cole, compañero de Verlander. Washington ganó los 2 primeros en Houston por un total de carreras de 17-7 antes que los Astros respondieran para alzarse con 3 victorias en la capital. Y LeBron James de los Lakers de Los Ángeles se encuentran entre las personas que fueron desalojadas de sus hogares ante la amenaza de un incendio forestal que inició durante la madrugada del lunes en el sur de California y que por ahora se ha extendido más de 202 hectáreas. La estrella de la NBA tuiteó poco antes de las 4 de la mañana que trataba de encontrar habitaciones para su familia después de tener que desalojar de emergencia su vivienda y subrayó que el incendio es algo serio. Más adelante anunció vía Twitter que habían hallado alojamiento y dijo que oraba por quienes se han visto afectados por el incendio, el tiempo que recomendara a los residentes de la zona a buscar un lugar más seguro. Y el púgil británico peso pesado Tyson Fury reveló su intención de debutar este año en las artes marciales mixtas, la MMA, una vez culmine sus compromisos con la empresa de lucha libre WWE. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa, luego viene el mundo del espectáculo.
Desde los estudios de la Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Aquí comienza Buenos Días, América, una producción de la Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el 4º Distrito de Nevada, Ruben Kiwen.
visitó uno de los centros médicos.
Los Patriots reaccionaron con 2 victorias consecutivas y 10 en sus siguientes 11 juegos.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington, soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Desde La Voz de América en Washington, estas son las noticias del entretenimiento. Les informa Leonardo Bonet. La desigualdad en la industria del cine protagonizó la ceremonia de entrega de los premios de los gobernadores de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas, donde el actor cherokee Wes Studi, la directora italiana Lina Wertmüller y el cineasta David Lynch recibieron Oscar honorarios el domingo. Las funestas estadísticas, como el hecho de que Studi es el primer actor nativo americano en recibir un Oscar, que solo 5 mujeres han sido nominadas a Mejor Dirección y que la desigualdad de género continúa siendo un problema también frente a las cámaras, existían antes de que las estrellas se congregaran en el corazón de Hollywood para la gala no televisada. Sin embargo, nada como ver a Jane Campion parada al lado de Greta Gerwig, 2 de las directoras postuladas, y contar de 10 en 10 el número de hombres que han sido nominados en la categoría. Llegó hasta 350. En una noche llena de saltos de ballet, el más alegre se produjo durante la última ovación cuando la legendaria coreógrafa estadounidense Twyla Tharp se lanzó a los brazos de Germán Cornejo para celebrar el 20º aniversario del bailarín argentino en los escenarios de Nueva York. Cornejo, una figura galante de melena oscura y un salto también impresionante, ha sido un favorito de los seguidores del ballet neoyorquino desde que puso un pie en el American Ballet Theater como un adolescente hace 2 décadas. En el teatro David Koch de Lincoln Center, el pasado sábado, la compañía celebró su hito con una lluvia de confeti, coronas de flores y un ballet especial coreografiado por Tharp y titulado Una reunión de fantasmas. La autobiografía que Prince comenzó y que no llegó a terminar debido a su muerte en 2016 ya está lista para que sus seguidores la lean. Su colaborador Dan Pippenbring cuenta todo sobre cómo se creó The Beautiful Ones. El libro de la editorial Spiegel & Grau saldrá a la venta este martes. Pippenbring dijo que reaccionó con pánico, emoción y alegría cuando Prince lo escogió para colaborar en el libro. Estuvieron frente a frente durante aproximadamente 15 horas antes de que el superastro muriera por sobredosis de drogas. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Y al cierre de Buenos Días América, un apunte. Un hombre de 27 años originario de Austin, en Texas, se declaró culpable de acosar y enviar cartas y correos electrónicos amenazadores al antiguo sello discográfico de la estrella pop Taylor Swift. Fiscales federales en Nashville, Tennessee, dijeron en un comunicado que las cartas de Eric Swarbrick a Big Machine Label Group comenzaron en enero de 2018 y que en ellas el acusado le pedía al director ejecutivo de la compañía que le presentara a la cantante. Así llegamos al final de Buenos Días América. Gracias por sintonizarnos. Soy Yoconda Tapia. Hoy estuvo Henry Llanos en la producción y Audrey Ridges en la sala de ingenieros. Visiten boanoticias.com o síganos en @boanoticias en Twitter. Que tengan un excelente día.